Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Hoy vamos a hablar de Susana Viarán. Confesó Susana Viarán el día sábado cuando se presentó en un programa en Radio Exitosa con el periodista Lúcar. Hablé con ella hace unos minutos en Radio Santa Rosa y esto es lo que puedo decir después de sus declaraciones del día sábado. En primer lugar, ella ha reconocido que no hay un proceso de colaboración eficaz ni una confesión sincera efectuada en el marco de una diligencia fiscal o judicial. Es decir, esta declaración ha sido política, pero no tiene ningún contenido judicial. No puede ser tenida en cuenta para el proceso en esta etapa, porque hablar ante los medios no significa hablar ante el fiscal. La recomendación es siempre hablar primero con el fiscal y con el juez y después con los medios. Ella ha optado por otro camino. Ha declarado que ha sido liberada por su coimputado, ahora sí lo reconoció, dijo que pronto se iba a saber, José Miguel Castro, a quien no culpa por someterse a la colaboración eficaz. Es decir, él llegó primero. Ella probablemente no llegue. Acepta los hechos, esto es interesante, pero solo en parte. Ha señalado que reconoce que Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña del no y que OAS entregó 1 millón de dólares, pero no reconoce 3 millones de dólares en OAS, sino solo uno, ni tampoco reconoce los 4 millones de dólares dados a OAS en la campaña de la reelección. Hay que decir que el monto, en realidad, para los delitos que se imputan a esas alturas ya es irrelevante. Pero sí es necesario establecer los verdaderos montos si es que se va a imputar lavado a ella o a sus coimputados. ¿Por qué? Porque si una de las partes principales en la imputación dice que nunca vio ese dinero, pues alguien sí lo vio. Si Piñeira de OAS puede probar con documentación que ese dinero fue transferido al Perú con contratos ficticios, como ha señalado, entregado a José Miguel Castro, la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde lo puso José Miguel Castro? ¿Lo puso en la campaña o lo puso en algún otro lugar? Y esa pregunta es relevante. También exculpa a Gabriel Prado. Ha dicho que el audio presentado ayer está editado, pero lo exculpa de toda responsabilidad señalando que los únicos responsables son José Miguel Castro y ella, nada más, como único coimputado. Señala incluso que los otros coimputados que han estado señalados por la fiscalía no conoce a dos de ellos, no tiene ni idea ni de quiénes son. Son personas que facilitaron a través de ciertos actos jurídicos que el dinero desapareciera. Dijo que no se arrepiente de haber solicitado este dinero en las circunstancias que vivió en ese momento en la campaña del no. Pero ahora sí ha dicho que no lo volvería a hacer. Dijo que no reconoce delito. Es decir, conoce los hechos en parte. Eso es un avance. Pero no reconoce el delito. Y que solo el juez podrá calificar si existe o no delito. Y creo que esto es un grave error. Esto es lo principal que ha reconocido el día de hoy, es una entrevista corta, pero creo que nos da bastantes elementos para establecer qué puede pasar en los próximos días. A esta hora se ha suspendido la audiencia de prisión preventiva, se reinicia mañana, pasado y el jueves. Mañana se verá el caso de Susana Viarán, pasado José Miguel Castro, el jueves Gabriel Prado y otros, así que esto tiene para varios días. ¿Cuál es el pronóstico que creo que ustedes están buscando? Por un proceso de colaboración eficaz, ya no puede ir Susana Viarán. ¿Por qué? Porque se tiene que decir algo que no se sabe, algo desconocido, algo utilísimo para incriminar a otros. Y los principales ya cantaron todos. Barata ya cantó, Piñeiro ya cantó y José Miguel Castro también. El que habla al final, el que habla al último, no aporta nada y por lo tanto no puede ser colaborador eficaz. Se lo hemos explicado a ustedes muchísimas veces. Yo siempre digo, digan la verdad el primer día. El último que habla pierde. Bueno, acá tenemos un caso. Sobre los hechos de los que tiene conocimiento, podría aportar algo, pero el asunto acá complicado es que señala que no tiene conocimiento de la diferencia entre los 4 millones que ella cree que se aportaron y los 10 millones, que es la cuenta final. Es decir, acá hay 6 millones de OAS de los cuales ella no tiene conocimiento. Y si no tiene conocimiento, no puede aportar nada como colaborador eficaz. ¿Qué puede aportar como colaboración eficaz? Nada. Lo mismo le pasa a Gabriel Prado. Está imputado porque él no puede aportar nada como colaborador eficaz porque nada sabe de esta materia. Es un problema para el imputado, pero esa es la verdad. Si nada sabes, y si lo que sabes ya lo dijo otro, no hay colaboración eficaz. La confesión sincera, sin embargo, sí es posible. Sobre todo en la etapa previa al juzgamiento. En el primer acto del juicio oral, los jueces solicitan a los imputados que confiesen y les ofrecen, como manda la ley, una rebaja sustancial en la condena de hasta un tercio por debajo del mínimo legal. Es decir, supongan ustedes un mínimo de 8 o un máximo de 15. Un tercio de 8 es 2 años y medio, es prisión suspendida. Entonces es sumamente conveniente reconocerse culpable. Lo que la ley es da incentivos para que las personas se reconozcan culpables. ¿Por qué? Eso ahorra un proceso entero. Eso además establece que el daño puede ser reparado, porque si te reconoces culpable tienes que reparar el daño. Y eso además cumple con el fin constitucional de reeducar a la persona. Arrepentida no regresa. Pero hay que tener en cuenta varias consideraciones para que el juez rebaje la pena. Primero, la confesión tiene que ser espontánea, no coaccionada por nadie. Tiene que haber un reconocimiento del hecho, pero también un reconocimiento de la culpa o dolo. Es decir, de que se ha cometido un delito. Uno no puede decir que ha cometido un error, porque además Susana Villarán no ha cometido un error, ha cometido un delito. Eso es lo que ha cometido. Y tiene que tener un arrepentimiento sincero, una expectativa de no reincidencia. Sin eso, la rebaja puede darse, pero realmente va a ser poca. Ejemplo, Alberto Fujimori, en los casos de corrupción, reconoció los hechos, pero no reconoció la culpa. La rebaja de la pena fue de 8, que era la máxima, a 7. No le pusieron menos del mínimo legal. Para que te pongan menos del mínimo legal o un tercio del mínimo legal, tiene que ser realmente un compromiso sincero y honrado de que no se va a volver a hacer y que cuentas todo, absolutamente todo lo que sabes. Muy bien. Y es difícil, hay que decirlo, para los abogados de Susana Villarán, plantearle esas estrategias si ella reconoce que no le dijo a sus abogados la verdad, que le dijo una partecita de la verdad, pero no toda la verdad, y no hay mentira más grande que la verdad a medias. Entonces, sin esa información, por más leales y generosos y buenos que sean sus abogados, es imposible defender a alguien. El imputado tiene que saber siempre que tiene que decirle la verdad al abogado. Aún cuando planeen entre los dos no decirle al juez, pero tiene que decirle la verdad al abogado porque si no, no se puede plantear una estrategia de defensa. Lo que le ha pasado a Susana Villarán es que José Miguel Castro se le ha adelantado. Porque por último han podido ir los dos a dar una confesión juntos. Pero en este caso se adelantó, la deja a ella sin ninguna posibilidad de colaboración eficaz y solo le queda la confesión sincera en proceso. Con un pronóstico, como reitero, incierto, si es que insiste en que no ha cometido un delito. Porque si no has cometido un delito, ¿por qué vas a confesar el delito? Y reitero, los delitos están acá. El cohecho a mí me parece que está perfectamente tipificado con su conducta. Falta ver otras cosas, porque le han acusado también de asociación ilícita, pero una asociación ilícita de dos personas es posible, pero no parece pues la organización criminal que se requiere. Y también lavado, que en su caso sería 20 años porque ella era funcionario público, pero tendríamos que probar no solamente la ilicitud de los dineros recibidos, sino los actos de ocultamiento, de los cuales ella tiene poco conocimiento. Lo que sí hay, es cierto, es que en el delito de cohecho no importa de qué caja es la plata, no se necesita dinero que provenga de una fuente ilícita. El contratista puede ser muy lícito, pero si es contratista de la municipalidad, y este es el caso, son dos grandes contratistas de la municipalidad, negociando contratos y modificaciones de contratos, entonces no importa de dónde le venga la plata, el cohecho está tipificado. Y ahí la pena son 8 años.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.